Momento que activo la transacción. Momento que activo Magyanati Mirandasya Vandasri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadita Gaudadaya Pushpavanta Chitra Sangrutamonada. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namast. Radhe Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabjadasyan Mahim Pradiyatam. भक्तिनायपराधलक्षण क्षिप्तशाखमादितरंगमाद्य कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्. सो बिनवेनिडोस एंटोन्सेस अ टोडोस टोडास ग्रेसियास पोर अजुस्टार सुस डियास एंड होरारियोस अल मेनोस पोर एस्टास दोस सेमानास डेबिडो अ के लोस प्रोक्सिमोस दोस Domingo voy a estar con otras actividades, viajes, otras conferencias, y no se me hacía posible y preferí arriesgarme al cambio de horario que tener que cancelar 2 semanas de corrido, así no perdemos el impulso de estos encuentros que hemos comenzado por Zoom estas últimas semanas. Así que una pequeña introducción de cómo anda todo por aquí estos días, pero mientras si alguien tiene alguna pregunta, van pudiendo levantar su mano digital. Si desean, así ya vamos teniendo conciencia de ello. Estamos en Mayapur aún, la tierra de básicamente donde nace la tradición Gaudiya Vaishnava en detalle, la tierra de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y estar aquí es una experiencia muy, muy especial. Uno puede sentir la influencia de la tierra santa, digámoslo así, cuando uno visita lugares sagrados, no solo lugares sagrados en donde ocurrió algo especial en el pasado, por decirlo así, sino lugares de peregrinaje donde miles de personas se congregan, sea que vivan aquí, sea que vengan a visitar en términos de peregrinaje, y donde uno sabe que miles de personas en este mismo instante se encuentran practicando profundamente, ¿no? De por sí eso crea lugar sagrado, ¿no? O sea, de por sí para nosotros este espacio es especialmente sagrado por ser el lugar de advenimiento de una de las formas de Bhagavan, pero de vuelta, naturalmente, eso genera la presencia de diferentes almas, grandes almas, abocándose al cultivo interno, y eso de por sí se nota en el medio ambiente, se nota en la energía del lugar. Y bueno, es una experiencia impactante que siempre sigue afirmando los valores de uno, los principios de uno, nutriendo la fe y mostrando cómo, si nos ponemos de acuerdo, digámoslo así, en general a nivel individual, pero colectivo, alinearnos con cierta frecuencia, vivir nuestra vida en determinado lugar, eso puede tener un efecto transformador muy grande, ¿no? Ya han habido ciertos experimentos, no vamos a ir en esa dirección, pero que se han hecho en el pasado, en donde se ha solicitado a ciertas partes de un lugar orar durante determinado tiempo, durante determinado periodo del día y corroborar el efecto incluso a nivel ambiental de esos momentos del día, y científicamente corroborado, podríamos decir que quedó en claro la diferencia, ¿no? Cuando una serie de individuos voluntariamente se alinean con una frecuencia interna, eso altera y transforma todo para bien, así que ojalá que este encuentro semanal también es parte de ello, ¿no? Incluso aunque seamos unos pocos reuniéndonos, tratar de hacerlo intencionalmente, ¿no? En el bhakti, intención lo es todo en un sentido, ¿no? Obviamente también la disposición a aprender cómo hacer las cosas de la mejor forma posible y no justificarnos en, no, pero la intención fue buena. Pero al fin de cuentas podemos hacer todo de la manera perfecta externamente, pero ¿dónde está la intención, ¿no? Al final del día, Krishna está interesado en qué tan voluntaria es nuestra ofrenda. No forzada, no mecanizada, no por un sentido del deber porque otros lo hacen, no sin entender lo que estoy haciendo, sino qué tanto estamos invirtiendo nuestra individualidad en cada acto, como hablábamos el otro día. Incluso si yo invierto mi individualidad, si yo voluntariamente elijo darme a Krishna a través de un pequeño acto, a darme a otras personas a través de un pequeño acto, pero todo mi corazón se invierte allí, eso es suficiente para capturar el corazón del absoluto. No necesariamente tenemos que hacer algo muy grande, puede ser algo muy pequeño, pero muy grande internamente, ¿no? Y eso es en última instancia la esencia del bhakti. Krishna lo deja muy en claro en el Bhagavad Gita, Patram Pushpam, Phalam Tuyam, y luego yo me bhakti a Prayachati, ¿no? Él dice hoja, flor, fruta, agua. No está solicitando algo grande, no está pidiendo, tienes que ofrecerme un proyecto millonario de determinado tamaño, de determinada magnitud. Puede eso estar o no, pero al menos él dice que la flor, la fruta, la hoja, el agua sean el vehículo a través del cual tú puedas ofrecer tu corazón a mí. A fin de cuentas, esa es la dieta, como decimos, de Krishna, de Bhagavan, está basada en bhakti, ¿no? Eso es lo que le hace sentir apetito, ¿no? Bhakti, amor divino, la ofrenda de un corazón. En la forma de lo que tome por fuera, pero una presencia intencional, ¿no? Ser intencional. Y es un desafío, obviamente, ¿no? En un sentido simple decir, ah, qué bueno, puedo nomás ofrecer hoja, flor, fruta, agua, venta. No, esa no es la idea, no es la excusa, seamos lo más simplistas posible, pero puede ocurrir en la medida que internamente nuestra ofrenda es más y más elaborada a nivel interno, quizás por fuera se va a simplificar más y más porque hay tanto que se está ofreciendo internamente. Pero en un comienzo, si no hay tanto ocurriendo internamente, bueno, se nos invita a hacer la ofrenda externamente lo más elaborada para invertir tiempo, energía, atención, de alguna u otra forma, ¿no? En fin, no me quiero sobreextender, pero algunas palabras que vinieron en relación a qué implica estar aquí en Mayapur. Vamos a estar aquí hasta el día lunes y de allí viajando a Sri Jagannath Puri, a otra morada sagrada, especialmente dentro de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri ocupan esta trilogía sagrada. Obviamente hay muchos otros sitios sagrados, pero estos tres ocupan un lugar especial. Así que la próxima semana para nuestro próximo encuentro vamos a estar conectándonos de Sri Jagannath Puri. Dicho eso, bienvenidos a todos y veo dos manos alzadas digitalmente, así que vamos a comenzar por allí. La primera mano es de la primera pregunta o comentario, consulta es de Viviana, por lo que puedes activar el micrófono y sí, presentar tu pregunta, por favor, gracias.
Buen día a todos. ¿Cómo estás?
Bienvenida, buenos días. Bien, bien, gracias, muy
Me
bien.
alegro. Lugares sagrados. Escucho hablar de lugares sagrados, de estar en un lugar sagrado, de sentir una energía, mucha fe, imagino, personas que andan por ahí con cierta intención, que llega una energía y el lugar tiene una energía, una historia. Y eso hace que uno sienta algo, que lleguen revelaciones, que pase algo, porque quienes no estamos ahí, yo estoy en Argentina, no estoy en ningún templo, no estoy en ninguna capilla, no estoy en ningún lugar, estoy en mi casa, tratando de conectarme desde el corazón con algo más profundo. No tengo la verdad, sinceramente, no tengo intenciones de hacer ningún viaje a ningún lugar sagrado, así como lo llaman. ¿Y dónde se ubicaría no sé si mi práctica, mi progreso, mi conexión, debido a que no transito por esos lugares? ¿Se entiende? ¿En qué nivel quedo? Si bien no me interesan los niveles, no me muevo por niveles, yo fluyo y trato de conectarme con una energía. No me interesan los niveles, pero para ponerlo en palabras, ¿dónde, o sea, ¿Me estoy perdiendo algo por no estar ahí? ¿Me pierdo de algo? ¿Me la estoy perdiendo y no la sé ver? A ver, hablando en argento, no la sé ver y me estoy perdiendo de algo y debería empezar a, bueno, tengo que pensar en andar por esos lugares para ver si puedo conectarme con algo más que no la estaría viendo.
Sí, se entiende. Creo que se entiende. Espero que se entienda. Veremos con mi respuesta si se entendió. Sí, entendí. Gracias por la pregunta. Obviamente, y gracias porque igual me invita a ampliar sobre el tema, ya que la expresión lugar sagrado también puede ser, puede sonar o puede ser un tanto exclusivista. Uno puede invocar la idea de lugar sagrado o templo, o como decías, capilla, mezquita, iglesia, altar. En principio, ¿no? En principio, técnicamente hablando, estrictamente hablando, en principio debemos decir, todo lugar es sagrado, ¿no? De acuerdo a nuestra filosofía, vamos a decir, en nuestra filosofía, Krishna, Dios, el Ser Supremo, el Absoluto es omnipresente. Una de las cualidades del Absoluto es su omnipresencia, que básicamente significa no hay un lugar en donde Dios no esté. Entonces, desde ese lugar podemos decir, todo lugar es sagrado. Obviamente, de vuelta, estoy dando un concepto. Eso no quiere decir que estemos teniendo la experiencia de esa idea. No es que a cada momento estemos percibiendo la divinidad. Ojalá que sí. En principio, ese portal está allí, esa posibilidad está allí. Pero en ciertas ocasiones, visitar un lugar sagrado, por decirlo así, en el sentido de lugares que son famosos en una tradición o en otra por haber alojado ciertos eventos y a ciertas personalidades y lugares donde son sitios de peregrinaje donde miles de personas se concentran a practicar. Visitar lugares como esos pueden ser particularmente inspiradores, impactantes, para darnos una noción de lo que está ocurriendo en un sentido, podríamos decir, en todas partes. Me explico, o sea, en principio uno es fácil decir, sí, Dios está en todas partes, todo es sagrado, pero ¿qué tanto lo estamos viendo? ¿Qué tanto lo estamos viviendo? Entonces, muchas veces necesitamos crear un espacio sagrado para tomar conciencia que todo es sagrado, ¿no? También eso es importante. Creo que el otro día hablábamos aquí, a veces me confundo si fue en la charla mía al inglés o al español, por lo que quizás no sé si fue en esta, pero hablábamos de que en ciertos momentos, no sé, por ejemplo, hablábamos de las reglas, creo que fue en esta charla, de que a veces ciertas reglas, ciertos rituales, cierta manera de hacer algo tiene la intención de generar una experiencia sagrada, de contacto con algo que con unos claramente siente acá estamos en contacto con algo profundo y sagrado. No quiere decir que eso algo, ese algo profundo y sagrado no estaba antes de los arreglos ritualísticos que hice, pero en mi particular etapa del viaje quizás necesito, ¿no?, recrear una determinada atmósfera para que mi conciencia conecte, para que la atención, mi presencia y mi atención vaya en una dirección en donde, oh. Y desde ahí entender, oh, esto siempre está acá, sí, este portal siempre está, este acceso siempre está, pero quizás no tengo la capacidad de acceder a eso en automático, naturalmente, no he llegado a ese nivel de contacto con la realidad y no para sentirme mal, simplemente como un reconocimiento honesto de dónde estamos en nuestro viaje, tampoco necesitamos, como si lo pretender que somos más que estamos más iluminados de lo que estamos. Y entonces sobre esa base, cuando tenemos este tipo de experiencias y vislumbres, haciendo este arreglo, creando este espacio, no sé, iniciando un fuego, poniendo ciertos asientos en la naturaleza, trayendo algunas flores, invitando a todos a sentarse, estando en silencio, respetando ciertas normas, ganamos acceso a una dimensión de la realidad, siempre disponible, pero que únicamente se accede con determinada predisposición. Y muchas veces para entrar en esa predisposición necesitamos hacer ciertos ajustes externos. Entonces, así como uno puede, como digo, recrear un escenario sagrado para recordarse todo espacio y todo tiempo y todo momento es sagrado, ya que Krishna está en todo momento. De una manera similar, visitar lugares como donde yo me encuentro, o tantos otros, y no está limitado obviamente a nuestra tradición. Hace unos meses, cuando visité Italia, fui a visitar Asís, ¿no? La tierra de San Francisco, porque estábamos a una hora más o menos de allí, y dije, no, si estoy a una hora de allí, no me puedo perder esa experiencia. Y fuimos por un día, durante el día, aunque sinceramente sentí esto requiere algo más inmersivo para el futuro. Y nuevamente, ¿no? Son lugares especiales. No, no, no quiero decir, oh, los otros lugares no lo son, pero ¿cómo decirlo? La potencia, lo que ocurrió allí, la cantidad de personas peregrinando, orando, practicando, naturalmente facilita nuestro acceso, nuestra percepción de lo sagrado de ese lugar y nos recuerda, bueno, todo lugar es sagrado, ¿no? En ciertos lugares o en ciertos momentos quizás lo percibo más que en otro, obviamente será nuestra percepción limitada en cierto momento, porque uno puede decir, bueno, probablemente si voy a Asís, si voy a Mayapur, tengo una experiencia más inmediata de lo sagrado que si voy a, no sé, a un casino o algo por el estilo. En principio, todo está allí en todo momento y en todo lugar, tanto en el casino como en Mayapur, como en Jerusalén, como en Asís. Pero de vuelta, ¿quién tiene esa visión? ¿Quién tiene ese nivel de realización? Entonces, también es importante ser honestos y reconocer dónde me encuentro y qué ajuste necesito hacer para acceder a esa realidad que en principio sé que está allí, pero a la cual no puedo acceder, no, no, no estoy accediendo de manera espontánea. Y está bien, no hay problema, porque acceder, percibir la presencia divina en todo, ¿no? En nuestra tradición, al menos vamos a decir, eso corresponde al grado más elevado de visión y de realización. Entonces, ¿quién está allí? Quizás no todos. Ok, no estoy allí. ¿Qué hacer? ¿Qué ajustes realizar? Aquí hay una serie de, no sé si son como lobos o algo así, no sé qué tal, si lo escuchan por el micrófono, pero hay unos aullidos bastante, bastante intensos. Ahí se terminó. Entonces, nuevamente eso, ¿no? Y como digo, de este lado no estoy imponiendo, así que tienen que ir a un lugar sagrado, tienen que visitar tal lugar, porque si no lo hacen, están mal. Si no lo hacen, es un síntoma de que hay algo que no funciona, hay algo que es inferior. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí simplemente entender este punto que acabo de establecer, ¿no? En principio, ¿sí? La divinidad se encuentra en todas partes, el acceso a lo divino se encuentra en todo momento porque Krishna es omnipresente, en principio, pero en capacidad personal y experiencia práctica quizás necesitamos cierto ajuste, cierto arreglo, o sea, contactar con la naturaleza desde un lugar más directo, más profundo, recrear cierto espacio sagrado, tomarme cierto momento y tiempo para conectar, ¿no? O visitar un lugar como este, ¿no? De vuelta, en nuestra tradición se recomienda visitar lugares como estos, pero al mismo tiempo también se hace rápidamente una aclaración de que los lugares sagrados en última instancia no están limitados al sitio geográfico en sí, sino que tienen más que ver con un estado de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tradición, en ciertos versos se va a recomendar Mathura Vasa, ¿no? Trata de residir en Vrindavan puntualmente, ¿no? Como una recomendación para nuestra tradición del Bhakti. Existe este lugar llamado Vrindavan, nuestra tradición es de lo más sagrado, si se quiere, ya que Krishna ejecutó sus lilas allí, su juego divino años atrás, y bueno, es especialmente querido para uno. Entonces, todo es sagrado, pero hay ciertos lugares que quizás, de acuerdo a la tradición de cada persona, van a ser especialmente sagrados. Para un franciscano, como digo, Asís va a ser especialmente sagrado y así sucesivamente. Entonces, las escrituras dicen que trata de residir en Vrindavan. Obviamente, en un sentido práctico, muchos miembros de nuestra tradición no pueden vivir en Vrindavan. Y uno de los comentaristas, Jiva Goswami, en nuestra tradición dice, si no puedes estar físicamente, trata de residir allí mentalmente. Entonces, obviamente, ¿qué significa eso? ¿No? Tampoco significa que en mi mente estoy meditando o que estoy en un cuarto en Vrindavan y vivo todo mi día pensando en eso, porque probablemente no sea posible. Entonces, residir mentalmente en Vrindavan significa, trata de. Vrindavan no es de vuelta un sitio geográfico. Vrindavan es una tierra, en nuestra tradición, una tierra hecha de bhava, una tierra hecha de emoción espiritual. Entonces, trata de familiarizarte con ese tipo de emoción espiritual, con ese tipo de amor divino, y trata de residir allí mentalmente o internamente, ¿no? Entonces, en última instancia, residir en Vrindavan o residir en un sitio sagrado no es tanto mover mi cuerpo físicamente a un lugar, sino tratar de internamente estar allí. Porque yo puedo tomarme un avión e ir a Vrindavan, venir aquí, ir a Asís, pero mi mente está haciendo shopping quién sabe dónde, fuera de ese lugar. Entonces, ¿qué tanto estoy en el sitio sagrado? ¿No? Entonces, en última instancia, residir en un sitio sagrado es un estado de conciencia. Y muchas veces visitar el sitio sagrado físicamente ayuda, ¿no? Ayuda a alinear esa conciencia, a desarrollar esa conciencia, ¿no? Generalmente, al menos en nuestra tradición, en cada uno de estos sitios sagrados hay diferentes lugares que conmemoran diferentes acontecimientos en relación ya sea a descensos divinos, a grandes personalidades. Entonces también hay toda una dinámica de absorción a ese respecto, ¿no? Que uno puede visitar y es movilizante, ¿no? Si alguien, ¿cómo decirlo? Si uno pertenece a una tradición en donde hay ciertas personas que son muy especiales para uno y uno está en un lugar donde uno sabe, aquí caminó esa persona, ¿no? Aquí esa persona vivió, se sentó, hizo esto, ¿no? No, naturalmente genera un tipo de conexión, un tipo de absorción. Con esto tampoco digo que en un lugar sagrado como donde yo estoy aquí no se den cosas no sagradas, ¿no? También, ¿no? Para también no ser realista, ¿no? No es que en los sitios sagrados todo es sagrado. Pero al mismo tiempo, pese a ciertos elementos non sanctos que se puedan estar dando, hay una presencia espiritual contundente que se hace evidente. Y de vuelta, basándome en la experiencia no solo mía, sino de varias personas que han visitado sitios sagrados de vuelta, sitios sagrados en relación a lo que estoy hablando ahora, con una actitud correcta, con una guía de vida, generalmente la experiencia es interesante y la idea es después, obviamente, tratar de trasladar esa experiencia y de entender, como digo, el sitio sagrado en última instancia está en todas partes, ¿no? Si la ciudad más diría, Vrindavan es un estado de conciencia, nosotros diríamos, y Mayapur es un estado de conciencia. Entonces, básicamente esa sería la idea, ¿no? No siento que por lo que tú me comentas, Viviana, es como, bueno, oh, estás mal parada, hay un problema con tu persona, hay que hacer algo al respecto. Sí, siento que simplemente es importante entender este principio. Sí, en principio todo es sagrado, que también es importante eso, porque uno puede estar en una situación, entre comillas, ordinaria, que uno perciba como ordinaria en un lugar X, y el desafío allí es descubrir lo sagrado allí, ¿no? No es solamente, únicamente cuando vaya a India, únicamente cuando vaya allí hay elementos sagrados y ahora estoy acá en Buenos Aires y bueno, pura ordinariedad me rodea, ¿no? No, la idea no es pensar de esa manera. El desafío es encontrar lo sagrado, especialmente en lo que percibimos como ordinario, que en última instancia nunca lo es, ya que la presencia divina está en todas partes tratando de acompañarnos, tratando de guiarnos, tratando de hablarnos, de manifestarse en todo momento, en todo momento. Siempre recuerdo, de hecho, esta frase de Thomas Merton que él diría: tu salvación comienza en los momentos más ordinarios de tu vida cotidiana, ¿no? Como diciendo, ahí es donde tienes que aprender a encontrar lo divino, ¿no? Si únicamente te apegas a encontrar lo divino en visitando India o en una experiencia, ¿no? Claramente trascendental, digámoslo así, y el resto del día, no, todo esto es ordinario, no es la idea. De vuelta, visitas a lugares especiales, entre comillas, nos pueden ayudar, pero nos tienen que ayudar de manera tal que regresemos a cualquier lugar y entendamos todo lugar es especial, ¿no? Y no que generemos esta visión separatista. Ok, acá está el lugar sagrado y todo lo demás es todo lo más es qué, ¿no? Entonces, desde ese lugar personalmente concibo la visita a un lugar sagrado como algo que nos compromete a extender esa visión en toda dirección, así como cuando en nuestra tradición se adoran ciertas formas de Krishna, Radha Krishna Mahaprabhu en un altar, lo que llamamos deidades, y el compromiso, la intención de esa adoración, de ese servicio es que gradualmente pueda percibir la presencia divina en otros altares, en otros corazones, en última instancia en cada átomo. No es que simplemente piense, oh, Krishna está hiperlocalizado en este rincón de mi casa y no está en ninguna otra parte. Quizá uno empieza con esa mentalidad, pero la idea es que gradualmente la presencia de la deidad se universaliza y no existe un lugar en donde Krishna no esté. De la misma manera, uno puede visitar un sitio sagrado, pero el propósito de esa experiencia es extender la sacralidad de ese espacio y entender todo espacio es sagrado. ¿Cómo mi hogar se vuelve un templo? ¿No? No es que tengo que visitar el templo. El hogar de uno puede ser un templo, el corazón de uno debe ser un templo. En un comienzo quizás no tenemos esa capacidad de verlo así y desde ahí nos hace falta ir a un templo propiamente dicho, pero el propósito de visitar un templo es extender la experiencia del templo una vez que abandono el templo físicamente. Cuando voy a mi hogar, en mi corazón, en cualquier circunstancia, me vuelvo un templo andante, si se quiere. Entonces, desde ese lugar, todas las prácticas tienen ese propósito. Quizás empiezan desde un lugar localizado, desde un lugar que voy aquí, recreo esto, hago esto, pero en la medida que ahondamos en esa práctica, la invitación es extender la visión y percibir la presencia sagrada y divina en todas partes. Así que espero que sume, Viviana. Gracias por la pregunta. Lo agradezco. Y bueno, hay espacio sagrado en Buenos Aires, podemos asegurarlo. De vuelta, nuestra tradición se dice, Krishna dice, yo estoy en cada átomo, ¿no? En principio uno puede decir, cada átomo es una embajada del Ser Supremo, ¿no? Partiendo desde el plano, incluso subatómico, ¿no? Paramanu es la palabra sánscrita que se utiliza en el Brahma Samhita, donde se dice, el Supremo está en el átomo y en el aspecto subatómico. Entonces, en principio, y es una meditación poderosa de todas maneras, tratar de entrar en ese espacio y decir, ¿no? El Ser Supremo no es una figura lejana que se encuentra en otro planeta a tiempo futuro, sino que es lo más inmediato de lo más inmediato, lo más cercano de lo más cercano, lo más íntimo de lo más íntimo, ¿no? Lo más presente de lo más presente. Pero ¿qué tanto yo vivo de esa manera? ¿Qué tanto yo vivo como si eso es real? Entonces, tratar de una y otra vez traer nuestra atención, nuestra presencia allí, ¿no? Eso es parte de nuestro sadhana, de nuestra práctica al menos. Bien, vamos a una siguiente pregunta. Veo a Lakshmi Priya levantando la mano digitalmente, así que adelante.
Hare Krishna Maharaj Pranams y
Bienvenida.
Hare Krishna a todos los presentes. Maharaj, tengo una pregunta.
Sí.
De la clase pasada, que, bueno, en la juntada pasada, creo que fue en el grupo de inglés,
A ver.
dijiste algo que me dejó pensando, y, o sea, positivamente,
Me alegro.
que creo que había citado a alguien que no recuerdo, pero el punto era que tenemos que tener cuidado de que experiencias con Dios anteriores como que no impidan experiencias nuevas. Y eso me dejó pensando toda la semana, digamos.
Qué bueno, me alegro.
Sí, me inspiró mucho y obviamente lo vinculé un poco con mis situaciones personales, en especial con mi gurú y demás. Y estoy tratando de ver cómo formular la pregunta porque no sé qué tan apropiada es. Pero justo esta semana también vi uno de tus videos, creo que del año pasado, donde hablabas de tu situación personal, de lo que te pasó, de ciertos rechazos y demás, y hablabas del tema del abuso pastoral. Y eso también me llegó bastante porque, bueno, me pasó algo muy similar. Y lo relacioné un poco con esto que decías de no permitir que experiencias anteriores bloqueen como nuevas experiencias, pero entiendo que de alguna forma hay como un cierto eslabón que une una experiencia con la otra. Y hay como una suerte de limbo, creo, ahí en el medio, que hay que trabajar para poder pasar a la siguiente. Entonces, yo asumo, por lo que yo entendí del video, que también para vos ha sido una situación bastante dolorosa y muy fuerte. Y yo entendí para mí, ok, yo también tengo que hacer mi trabajo para dejar esa experiencia atrás. Y por lo que veo también de tu experiencia, es como que han salido cosas maravillosas de todo ese dolor, ¿verdad? Nuevas experiencias, nuevas personas, un montón de cosas positivas. Pero mi pregunta es, como han pasado cosas tan injustas o tan dolorosas, yo entiendo que yo hasta ahora es como que tenía esta perspectiva de mí misma, de decir, bueno, me ha pasado esto y uno como que tiene que también perdonar y entender que hay veces hay gente que hace cosas por miedo o por lo que sea. Y justo tuve una charla con Bhakti Raza donde ella me decía, pero tenés que tener cuidado que eso tampoco sea, ¿cómo se dice en español? Spiritual bypassing.
Como evasión espiritual, generalmente se
Sí,
traduce.
algo así. Y ahí tuve como un clic también, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo hiciste vos o cómo se puede en general pasar a la siguiente experiencia con todos esos sentimientos raros que uno tiene, ¿no? O sea, ¿dónde los pusiste o qué se puede hacer con eso? ¿Cómo se puede transformar? Porque a mí lo que me está pasando es como que siento que paso de una etapa a otra, pero como que tengo todos los sentimientos en una olla de presión un poco y no sé qué tan bueno sea arrastrar eso. Sí, por eso quería preguntarte cómo fue tu experiencia o cómo se hace con esos sentimientos que están ahí acumulados.
Sí, claro. Gracias por la pregunta.
Gracias, Maharaj.
Sí, es una pregunta importante. Más allá de la circunstancia específica que a cada cual le toque, yo creo que a todos, de alguna u otra manera, nos toca pasar por situaciones de pérdida. O de pérdida en relaciones, de situaciones, a veces traición o abuso, de una forma u otra, no necesariamente tiene que estar ligada a la figura de un gurú, puede ser en tantas direcciones y qué hacer, habiendo estado en una situación, ya no estando en esa situación, queriendo estar en otra situación, pero todavía no estando allí, transición, limbo, eslabones. O sea, no es fácil, no tengo una fórmula, no tengo una fórmula. Hagan esto, esto, esto y esto y ya. Porque yo mismo siento que sigo en transición, ¿no? O sea, personalmente tampoco me interesa, como quien diría en Argentina, hacerme superado, ¿no? Como que ya estoy del otro lado y está todo ya, absolutamente todo resuelto. Son situaciones fuertes, ¿no? Que toman años de sanar, de. Para mí, decir esto que estoy diciendo ahora es mucho más realista y mucho más profundo y mucho más saludable que tratar como de forzar una transición en tiempo récord que probablemente garantice que uno arrastre toda una serie de cosas aún no resueltas y quizás termine en la misma situación con otra persona o peor aún. Entonces, y no es cómodo, es incómodo estar en una transición. En transiciones uno muchas veces anhela estar, ok, próximo capítulo. Quizás no, transición por un par de años. Y me dice, wow, es un poco, es incierto, es incómodo, lo pone a uno en una situación de, no como algo malo, ¿no? Todo lo contrario, lo fuerza a uno, lo obliga a uno a entrar en un espacio de dependencia sana, de confianza en relación al Ser Supremo, a confiar en el proceso, a confiar en. Y aprender tantas cosas que se dan en esos espacios entre un punto y el otro, ¿no? Pues muchas veces tenemos esta idea, me encuentro aquí y tengo que llegar allá. Y nos volvemos como, orientamos nuestra vida en términos de llegar a tal lugar y perdemos de vista todo lo que pasa en el viaje entre un punto y el otro, ¿no? Estoy en el punto A y tengo que llegar al punto B, esa es la meta. Y probablemente no, la meta es aprender del viaje mismo, ¿no? Pues en un sentido incluso llego al punto B y el punto B no deja de ser una transición a futuro para el punto C. Y el punto C no es que hay un punto final y se acabó el viaje. Entonces, en un sentido, el destino, como dicen en inglés, ¿no? The journey is the destination. Entonces, el viaje mismo es el destino. siempre estamos desde una perspectiva transicionando. Entonces, de alguna manera hay que aprender a hacer las paces con esa realidad, ¿no? Y personalmente, como ya lo he expresado también, obviamente, ¿no? Cuando a mí personalmente me tocó vivir lo que me tocó vivir, naturalmente hay muchas emociones que vienen y en un comienzo no las sentí tan presentes y no sentí, o sea, me sentía tranquilo, pero naturalmente con el paso de los días empecé a darme cuenta, bueno, hay enojo, hay sufrimiento, hay dolor, hay ansiedad, hay confusión, hay todo un desfile de cosas que me di cuenta, bueno, tengo que reconocerlas, no tengo que, tengo que dar la bienvenida, tengo que permitirles expresarse y darme la enseñanza que me tienen que dar, porque si reprimo, si niego, si trato de trascender desde un lugar de indiferencia o de querer, como digo, apurar, ok, vamos al próximo capítulo, ¿no? Vuelta de página. No, no vuelta de página, no, hay que lamentar, hay que llorar la pérdida, por decirlo así, ¿no? Si uno pierde algo que para uno fue importante y valioso, uno, hay un periodo de llanto, llanto literal o no, pero de lamentar esa situación, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? De lamentación innecesaria, pero si lo que uno perdió o perdió o lo que fuera, distanciamiento, es algo valioso e importante para uno, obviamente que uno lo va a sufrir. Y personalmente siento que a veces en nuestra tradición no se enfatiza lo suficiente este tipo de cosas, ¿no? De que hay lugar para el sufrimiento. El sufrimiento no es necesariamente como una consecuencia de malos actos previos y por ende hay que verlo exclusivamente en términos negativos como un resultado kármico y castigo y ya. Si no, es un gurú, ¿no? Es un gurú tatua viniendo, ¿no? El dolor nos abre el corazón desde un lugar muy particular, ¿no? Y uno tiene que no escaparle a eso. Cuando eso viene, sí, es doloroso, es como un fuego que arde, que quema y que lo invita a uno a entrar. Y uno tiene que entrar, ¿no? Uno tiene que confiar el fuego, por decirlo así, del sufrimiento. El dolor también ayuda a purificar, también ayuda a madurar, a crecer, a entender tantas cosas que si no hay dificultades, muchas veces quedamos como malcriados, por decirlo así, ¿no? Y a veces se nos. Como ya estábamos hablando con una devota aquí, que me contaba unas di ciertas dificultades que su hijo estaba teniendo. El hijo tiene 20 y tantos años, está en Estados Unidos, ella está aquí, como ella como mamá a distancia sufre tanto, y su hijo está transicionando a vivir solo y los desafíos de enfrentarse al mundo por su propia cuenta, y la mamá queriendo como extenderse y proteger al nene, por decirlo así, pero entendiendo. No es sano, no es saludable. Hay que aprender a soltar y hay que aprender a. Y él dice, no, que le robaron los lentes de contacto y él quedó muy afectado. Y en un sentido nos reíamos diciendo, bueno, pero si que me hayan robado los lentes de contacto es el fin del mundo, no, ne quizá necesito madurar un poco más porque van a venir pruebas probablemente más intensas que esa. ¿No? Entonces, como un bebé, ¿no? Como un niño. Un niño tiene su juguete y el juguete se rompió y es el fin del mundo para el niño. O sea, la visión del niño es, esto lo es todo, no puedo seguir viviendo sin este juguete, ¿no? Uno ojalá tiene una visión más amplia, entender, ah, no, se puede seguir adelante, no hay problema. Pero muchas veces como adultos necesitamos situaciones donde, ¿no? Se nos muestra, ok, esto es muy doloroso, hay que atravesar eso, hay que entrar en eso y pasar atrás de eso y con el tiempo mirar hacia atrás y decir, wow, aquí estoy, sigo. No solo sigo, sino tanta gracia llegó, tantos regalos, tanto aprendizaje, tantas enseñanzas. No hay una fórmula, como digo, no hay un botón que apretemos y, ¿cómo hacerlo, Maharaj? ¿No? No hay una manera, o sea, estoy tratando de compartir algunas ideas y tampoco digo yo lo he hecho perfectamente. Pero al mismo tiempo es aventurarse en lo desconocido en gran parte, ¿no? Entonces también es abrirse a lo que esta situación me quiera revelar Y tener paciencia de vuelta, confiar en ese, en esa oscuridad que a veces puedo sentir que estoy, ¿no? Eso es la, como se llama a veces la noche oscura del alma, una situación en donde lo que era normal y seguro ya no es cierto, ya no es tan normal y seguro. Lo que era cierto ahora es incierto. No hasta el punto que estoy dudando de la existencia divina, de la integridad, decir, pero muchas cosas que antes eran, que las daba por hecho, desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la certeza más allá de esto, ¿no? Cuando lo que pensé que era cierto ya no desapareció, ¿qué permanece siendo una certeza en mi vida? ¿En qué me puedo anclar en todo momento, ¿no? Y muchas veces estas situaciones de pérdida, de traición, de abuso, de lo que fuere, nos ayudan a ser más esencialistas y a concentrarnos en aquello que siempre está allí. Cuando otras cosas fallan o cuando otras personas a veces fallan, no para volvernos cínicos y pensar, bueno, al final del día todos van a fallar. No, ojalá que no. Aunque a veces parece que eso fuera así, pero no necesariamente. Entonces, sí, el dolor es un gran gurú. Mencionaste varias cosas, obviamente, ¿no? Aprecio la cita que mencionabas es de Richard Rohr, que él dice, nuestra última experiencia de Dios usualmente se vuelve el principal obstáculo para nuestra siguiente experiencia de Dios, ¿no? Y obviamente eso se puede extender a no solo a nuestra relación con Krishna, a todo, ¿no? Como estamos mencionando esto de ahora, ¿no? Tenemos cierta experiencia con personas, con guru, con quien fuere, y ya no está esa experiencia, ¿no? Entonces, si yo me mantengo también insistiendo en que vuelva esa experiencia, probablemente eso va a ser una de las peores torturas que yo puedo generar, porque ya no está eso, o ya no es lo mismo, ya se nos invita a redescubrir lo que fuere esa persona, esa situación desde un lugar más profundo, y a veces la profundidad llega con la pérdida, la profundidad llega con la distancia, dependiendo lo que cada cual necesite, digámoslo así, en su viaje. No es fácil, ¿no? Pero como siempre gusto decir, tampoco es imposible. Entonces uno debe tener fe de que incluso cuando todo lo demás, hoy estaba leyendo un verso del Narada Pancharatra que no conocía, un verso muy interesante, lo voy a compartir con ustedes. ¿Dónde está? Aquí. Este verso es un verso que puede ser interpretado de manera clásica. Lo voy a traducir porque lo tengo en inglés. Puede ser interpretado de una manera clásica, y con clásica me refiero a una manera fatalista o trágica. Pero personalmente al leerlo me llegó otra impresión, ¿no? Y el verso dice, el tener que abandonar la tierra de nacimiento, una enfermedad muy severa, una disputa entre amigos, pérdida de riqueza y falta de respeto, que le falten el respeto a uno, Krishna está hablando, son todos signos de mi gracia, de mi misericordia. Entonces, vuelta, uno puede interpretar esto literalmente como diciendo, ok, cuando me estoy enfermando, Krishna me está dando misericordia. Como incluso uno puede tomarlo del lado, Dios mismo está creando esto, ¿no? Y eso puede ser un poco too much en algunos casos. Personalmente yo no interpreté el verso de ese lado, más bien lo interpreté del lugar, cuando quiera que uno se encuentre en esas situaciones, Krishna dice, yo me vuelvo especialmente presente en la vida de esa persona. Yo me manifiesto para acompañar a esa persona en su pérdida, en su tragedia, en su dolor. No necesariamente yo estoy orquestando todos esos detalles, pero eso ocurre por determinada razón, resultados previos de las acciones de uno, encontrarme con otra persona y las acciones del otro. Pero el punto para mí fue, ok, en todos esos momentos de vuelta, de pérdida, traición, de difamación, de rechazo, de abuso, Krishna dice, todo eso es mi gracia en este sentido, de que yo me vuelvo especialmente presente en ese momento, para acompañar a cada alma en esa situación. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, yo me extiendo de manera especial porque entiendo la necesidad de que eso ocurra. Y Para ser honesto, personalmente tuve esa experiencia de manera innegable en la situación que a mí me tocó vivir. Sentí que en el marco de tanta pérdida, ¿no? Que se dio súbitamente, pérdida de no solo de la conexión con un gurú, pero la conexión con todo un sangha, un grupo de personas, y no solo desconexión, sino cosas que se decían acerca de uno que no eran verdad públicamente, en fin. Tanta pérdida y al mismo tiempo tanta presencia extendida de Krishna como nunca antes para compensar la pérdida. Muy, muy claro, muy evidente. Yo mismo quedé como sorprendido y como resultado de eso, tantas cosas que se dieron como resultado de eso, ¿no? Tanta inspiración que llegó, el libro de Personalismo Radical lo terminé escribiendo como en 2 meses nomás, era como muy extraño, era nomás como, como que yo estaba tipeando y alguien más dictaba y conexión con diferentes personas que resultaron ser grandes amigos y maestros y hermanos y hermanas. Y no quiero decir todo eso surgió como resultado de eso, pero en un sentido pasó eso y después pasaron todas estas cosas de un lugar muy único. Entonces es importante reconocer eso, reconocer que muchas veces en las situaciones más, si se quiere, trágicas o difíciles, complejas, recibimos las experiencias y las lecciones y las enseñanzas más poderosas, ¿no? Porque el corazón con el dolor se abre tremendamente y estamos muy presentes a lo que está pasando en ese momento. Entonces, si estamos presentes y abiertos, sí, tantas cosas pueden ocurrir muy especiales, ¿no? Entonces, de vuelta, no estoy dando una fórmula sistemática, estoy yendo y viniendo con diferentes pensamientos. No sé si de alguna manera abordan la pregunta o lo que me estabas consultando, la acción prio, o hay algo ahí que queda que querrías comentar, consultar.
No, Maharaj, es clarísimo, me ayuda mucho. Gracias.
Sí, y como digo, personalmente no siento que en situaciones como estas la mejor respuesta sea tratar de dar una respuesta que haga que la situación suene más fácil de lo que es. ¿Me explico? O sea, si alguien está en una situación compleja, lo mejor es dejar en claro que es una situación compleja, que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible, ¿no? Tampoco ir al extremo de. Pero también ser realista, ¿no? Sí, hay sufrimiento, hay dolor, hay complejidad, toma tiempo, no es inmediato. Puede ser incómodo, pero también existe todo esto que está allí para bendecirlo, bendecir nuestro viaje. Entonces, para mí eso es lo más importante, no tanto como, no, canta Hare Krishna y sé feliz, ¿no? O como, bueno, distraete, no te enrolles, todo bien. No, no como algo así como, sino, no, hay que confrontar la situación, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y muchas veces también, ¿cómo decirlo? Todas estas situaciones externas nos invitan a internamente, como hablábamos estos días también, a morir a nuestro falso yo una y otra vez, porque necesitamos morir en cómodas cuotas, a veces no tan cómodas, pero la muerte del ego no se da de la noche a la mañana. Entonces, también necesitamos atravesar diferentes juegos, diferentes muertes para volver a nacer en una versión más profunda, más amplia, y volver a morir y volver a nacer. Por día, ¿no? Por día. ¿Cuál es la muerte que corresponde el día de la fecha? ¿A qué necesito morir hoy? ¿A qué puedo morir hoy? Desde un lugar saludable, sin que sea una neurosis, ¿no? ¿No? ¿Qué muerte me es sostenible hoy? ¿No? ¿Y qué está viniendo a mi vida para invitar a eso, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Y eso me va a llevar a una versión maximizada de yo mismo. Y el día siguiente va a haber una muerte correspondiente para ese día, ¿no? Y más de una quizás por día. Yo creo que es igual saludable incluso concebir el progreso espiritual en términos de morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer internamente, ¿no? Es el mensaje claro del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, la muerte a la que Krishna invita a Arjuna es a morir al falso sentido del yo, ¿no? Y Arjuna representándonos a nosotros, obviamente, él. ¿Qué dice, no? Le dice a Krishna, prefiero ser matado físicamente en el campo de batalla que tener que atravesar el tipo de muerte que me está sugiriendo. Esa es mucho más difícil, mucho más dolorosa, la muerte del ego. Prefiero que me peguen me pongan una flecha aquí y listo, más fácil. Pero no más fácil porque si el ego no murió, eso me va a llevar a volver a nacer y volver a... Entonces, la verdadera muerte sabemos cuál es, ¿no? Entonces, siento que es importante en estas situaciones donde sentimos dolor, dificultad, y entiendo que en muchos casos hay trauma y abuso, y no es que tampoco le vamos a decir a esas personas, bueno, si sientes todo eso, es tu ego y tienes que morir al ego y ya no vas a sentir nada de eso, ¿no? No, no estoy diciendo nada de eso. Hay que ser sensible y cuidadoso en acompañar a otros y a nosotros mismos, pero también ser cuidadoso a no perder de vista que hay algo llamado falso sentido del yo. Probablemente todavía estamos enredados en eso en cierta medida y probablemente todas estas situaciones también nos invitan a soltar parte de eso, ¿no? Y no simplemente quedarnos en lo que me está pasando, ¿no? Porque podemos entrar en mentalidad de víctima fácilmente también, ¿no? O sea, yo soy una víctima de las circunstancias, una víctima de la vida, una víctima de tal persona. Y no niego que en ciertas circunstancias uno no es víctima de abuso, de cosas, pero tampoco esa es la verdad final, ¿no? Pues si yo elijo identificarme de manera última y absoluta como una víctima, no va a ser una identidad que me vaya a hacer crecer y florecer tanto. Entonces, sí, puede haber abuso, puede haber maltrato, pudimos haber sido víctimas, no quiero de vuelta ser insensible con esa parte, pero la mejor manera de salir adelante es ir más allá de esa identidad e identificarnos con todo lo que podemos llegar a ser y con lo que necesita morir, ser soltado. Y por ser soltado, morir, tampoco estamos diciendo aquí evasión, ¿no? Tapar algo, que okay, la muerte, no le tengo que prestar atención a esto, esto es maya, esto es mi falso ego, estoy sufriendo. No, no. Muchas veces todo un ejercicio de conectar con nuestro lado humano, que también es parte de nuestra identidad, conectar con nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y permitirles expresarse desde un lugar saludable y luego gradualmente ir integrando todo eso, ¿no? También eso es parte de confrontar, ¿no? Confrontar. Lo que necesita ser confrontado es también permitirme sentir y expresar lo que necesito expresar. Y a veces son emociones que muchas veces no nos hemos permitido expresar, nos sentimos avergonzados de expresar cómo estoy sintiendo esto, no debería estar sintiendo esto, esto no es lo que un devoto avanzado debería estar sintiendo, etcétera. Todo este tipo de narrativa. Pero hace sentido que en situaciones de abuso, de trauma, de dolor o de pérdida uno esté triste, esté enojado, esté confundido y uno necesite entrar en ese espacio. No quedarse ahí para siempre, pero entrar en contacto con esa emoción, aprender lo que hay que aprender, permitir lo que tiene que permitirse, integrar eso, próximo capítulo, próxima integración y así sucesivamente. Sí. Sí. Espero que sume. Gracias.
Gracias, Maharaj. Sí, muchísimo. Gracias.
Bueno, gracias. Bueno. ¿Algo más? No veo ninguna mano digital o no digital de carne y hueso. Ya hemos tenido una hora más o menos. Estamos en nuestro tiempo general, pero de todas maneras, si alguien tiene algo más que quieran consultar, compartir, extender, Viviana, adelante. Lo que sí estoy viendo, bueno, sí, no tengo tanta batería, pero tengo unos minutos más, así que voy a hacerla, quizás no lo voy a hacer tan extenso como mis dos respuestas previas. Adelante, bien.
Con respecto al sangha, hablaste de perder, de alejarte del sangha, del devotos.
Perdón, no escuché la
¿Te
última
referís
palabra.
a los devotos? De
Sí.
alejarte de determinadas personas que estaban en ese lugar
O sea,
debido a lo que pasó.
sí, o sea, más
Porque
que yo alejarme,
yo entiendo, te
fui
alejaron.
básicamente deportado.
Pero eso habla que no hay un pensamiento individual, porque vos podés estar con una persona que te enseña, desde mi punto de vista, te estoy
Sí,
preguntando, porque
sí.
uno puede estar con una persona que le enseña y admirar mucho y apreciar mucho, pero si hay un pensamiento individual, más allá de la relación de dos individuos y lo que suceda, uno puede seguir conectado con la otra persona, no tiene por qué expulsar de la vida de uno.
Entiendo,
No.
estamos de acuerdo, estamos de acuerdo y
Porque
obviamente, sí, perdón, adelante.
eso quiere decir que si muchas personas que estaban dentro de un grupo te eyectaron, no había mucho valor del corazón emocional, no había un valor personal o un pensamiento individual.
Estamos de acuerdo,
Y es
estamos
todo
totalmente de acuerdo.
ganancia. Discúlpame que me meta así, pero es todo
No, no, por
ganancia porque
favor,
es
gracias.
una pérdida de energía y de amor a personas que no saben valorar.
No, obviamente, no digo que con el. Obviamente no dejó de ser doloroso, pero al mismo tiempo, como vos decís, ayuda a aclarar las aguas, ¿no? Y a ver, bueno, con quién cuento, quién está interesado en una relación personal, de ahí surgió la inspiración para escribir este libro de personalismo radical, ¿no? Quizás habiendo tenido una experiencia tan intensa del opuesto a eso, entonces por contraste, y tampoco cuando dije esto quise dejar en claro, no lo dejé en claro quizás, pero no es que absolutamente todo el mundo me eyectó, de hecho varios salieron de ese grupo para acompañarme porque naturalmente vieron en su experiencia lo que estaba pasando, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo que al final de cuentas, personalmente y con todo aprecio de lo que recibí en ese grupo en particular, porque tampoco niego que llegaron muchas cosas, pero luego una reacción así, obviamente también me sentí, bueno, me alegro que no soy parte de eso, ¿no? Realmente me siento, por doloroso y difícil que es, me siento feliz de no estar ahí porque estoy pudiendo ver ese tipo de situación o reacción tóxica cuando surgió una prueba, porque uno puede tener relaciones con la gente, pero hasta que no llegan ciertas pruebas uno no sabe, en un sentido, quién es quién. ¿No? Mientras todo esté bien, tranquilo, todos nos queremos, Hare Bol, Hare Krishna, pero cuando hay cierta placa, cierto movimiento sísmico y también se invita a uno a elegir, ¿no? Entre, ok, me quedo con la verdad, me quedo con principios, con valores o con intereses personales. Me dejo, y con esto no estoy criticando, ni puedo entender que para cada cual hay temores, situaciones, algunos sienten el temor de perder su círculo social, su familia, su gurú, su lugar donde viven, su lugar de trabajo, su estilo, tantas cosas. Entonces no me interesa como juzgar desde qué lugar cada cual decidió lo que decidió, pero sí, estoy de acuerdo que personalmente estoy interesado en relaciones personales y si se toma una decisión grupal donde de ahora en más esta persona está fuera y no ninguno tiene que hablar con él como fue que pasó, básicamente no solo fui eyectado, sino se les básicamente invitó a los que quedaban en el grupo a no hablar conmigo. Y algunos decidieron hacerlo y otros decidieron no hacerlo. Entonces también hay dinámicas individuales donde cada cual, y yo mismo le decía, bueno, te estás acercando a hablar conmigo, pero la opinión oficial es que nadie debería estar hablando conmigo, te aviso nomás para que sepas lo que tu gurú dijo. Y pese a eso, varios siguieron hablando conmigo y otros, cuando les dije eso, dejaron de hablar conmigo también. Pero como personalmente estás interesado, que okay, pongamos las cartas sobre la mesa, dejemos en claro qué es lo que cada cual quiere, hasta dónde estamos dispuestos. Y sí, personalmente, en un sentido, fue algo aclaratorio donde se separó qué es qué, quién es quién, cuál es el interés de cada uno que pueda ser. Bueno, yo personalmente estoy interesado en relaciones auténticas, ¿no? Íntegras, no algo que. Y si alguien está interesado en algo más, todo bien, perfecto, lo mejor para ellos, pero bueno, estamos en otro viaje y esta situación dejó en claro dónde quiere estar cada uno y ayuda a tener una visión más clara. Los que ya estaban cerca y profundamente lo estuvieron más y el resto, ¿no? Como que se limpió un poco el terreno en ese sentido, ¿no? Entonces sí, entiendo que y agradezco la mención o el recordatorio de que en última instancia es todo ganancia, pero obviamente también no se niega que no fue una pérdida en cierto sentido, no fue una situación dolorosa, pero que no termina ahí, obviamente, ¿no? Que termina siempre en el punto positivo de apreciación de los regalos que llegaron y que siguen llegando, ¿no? Sinceramente, si presto atención. Fue más o menos en esta época que ocurrió la situación 2 años atrás Hice algo un rápido como timeline en mi cabeza de lo que se desplegó a partir de de esa bomba nuclear. Fue algo interesantísimo, algo hermoso que todavía sigue en despliegue, como que todavía se siente el momentum, el impulso que se siguen dando ciertas cosas, así que todavía descubriendo y agradeciendo lo que eso generó. De vuelta, fue la situación más dolorosa al mismo tiempo, pero al mismo tiempo a través de esa situación más dolorosa, de las cosas más increíbles que me han pasado hasta ahora, pasaron paradójicamente en ese mismo momento, ¿no? Entonces también es para mí importante acostumbrarnos a pensar de esa manera, ¿no? En términos paradójicos, ¿no? No es que en la situación más dolorosa lo mejor puede pasar al mismo, para algunos no es posible, lo mejor no puede pasar cuando hay dolor, tiene que pasar. No, 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 así, no, no, no necesariamente la realidad opera en nuestros códigos, ¿no? Muchas veces necesitamos actualizar el sistema operativo, especialmente cuando nos referimos a, queremos cultivar una vida, un estilo de vida, un pensamiento profundo, espiritual, dinámico, tenemos que acostumbrarnos más a pensar en paradoja, en acomodar cosas que en otro modo de pensamiento no son acomodables, son contradictorias, pero en un nivel más profundo de realidad pueden coexistir y convivir en armonía, ¿no? Y personalmente esta es una de ellas, y quizás una de las más grandes paradojas, ¿no? ¿No? Lo más difícil, lo más doloroso, lo peor, entre comillas, lo más increíble, lo más profundo, lo mejor. Entonces, sí, gracias. Gracias por el comentario, por el recordatorio y, bueno, por invitarme a tocar el tema desde un lugar que obviamente personalmente no soy alguien que diga, uy, no, de eso no se habla, no quiero hablar. De tampoco hablar desde un lugar barato y crítico, pero decir, bueno, parte de nuestro viaje, del viaje de cada de vida de uno, son testimonios de vida que todos necesitamos compartir, escuchar cada cual el suyo para tener puntos de referente, ok, no estoy solo en esto y cómo podemos, sí, mirar hacia atrás y apreciar y agradecer lo que sea que nos pasó y seguir adelante juntos. Así que seguimos adelante juntos. Muchas gracias. Y en cualquier momento la batería se extingue aquí, así que vamos a estar dejando por aquí hoy. Y les recuerdo, la próxima semana, al menos por la próxima semana, nos vamos a estar encontrando también el jueves, ya que los próximos 2 sábados, 2 domingos voy a estar ocupado. Así que próximo jueves, mismo horario, mismo canal, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Priman Haribol, Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyai.